de nuestros columnistas. Con él siempre arrancamos la semana con alguna historia más que importante de nuestra historia judía. ¿Cómo estás, Yehuda? Dani Salzman te saluda.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy muy bien. Aquí preparado para escucharte.
Desde comienzos del siglo XIX se fue instalando en sectores de la intelectualidad y de la política francesa la necesidad de convertir al judío en un enemigo de Francia, de Europa, o mejor dicho, de la humanidad. Estos pensamientos alcanzaron su máxima expresión con la aparición del libro La France Juive, La Francia Judía, de Edward Drummond en 1886, un bestseller de la época, y la creación de la Liga Antisemita de Francia en 1889, sin omitir el Affaire Dreyfus a partir de 1894. Durante toda la centuria se multiplicaron resonantes casos antisemitas, no solo en el territorio galo, sino también en las colonias francesas, en especial en las colonias en el mundo árabe del Medio Oriente. Uno de los casos más renombrados comenzó la noche del 5 de febrero de 1840, cuando un monje misionero capuchino francés conocido como el Padre Tomás y su criado musulmán Ibrahim Amara desaparecieron de la ciudad de Damasco en Siria sin dejar rastro. El hecho sucedió después que el monje había colocado un aviso comercial en el barrio judío. Al cabo de unos días, los compañeros capuchinos de Tomás difundieron el rumor que los judíos lo habían asesinado para obtener su sangre para preparar las matzot, el pan ázimo, para la próxima fiesta de Pesaj, la Pascua judía. En Siria y Líbano existían comunidades cristianas francesas que traía consigo la cultura del antisemitismo y eran difundidas en el mundo árabe. El asesinato ritual era una de las acusaciones más frecuentes para atacar a las comunidades judías. Dramáticos sucesos se registraron en Alepo en 1810, Beirut en el 24, Antioquía en 1826, Hama en el 29, Trípoli en el 34 y en Jerusalén en 1838, por lo que la sociedad árabe estaba acostumbrada a este tipo de denuncias y participaba en la difusión del estigma sobre el antiguo culto a la sangre de los judíos. Tenemos que tener presente también que en el plano geopolítico es importante resaltar la presencia francesa en Siria era central, era fundamental. Desde 1840, Damasco fue ocupada por el gobernante egipcio Muhammad Ali, un aliado, un gran aliado de Francia, que luchaba contra el sultán turco que era apoyado por Gran Bretaña y Austria. Eran tiempos de la decadencia del Imperio Otomano, por lo tanto, muchos países europeos vieron la oportunidad de ampliar su presencia y su influencia en la región al respaldar a una u otra parte. Mientras Francia respaldaba a Muhammad Ali, Gran Bretaña y Austria apoyaban a los otomanos. La desaparición del padre Tomás, causó una gran conmoción. Si bien era conocido el misionero francés en toda la comarca, se sabía que estaba involucrada en negocios turbios y dudosos, pero esto no impidió que las comunidades cristianas francesas de la ciudad salieran con semejante acusación. Prestamente, el cónsul francés en Damasco, Ratimenton, inició una enérgica investigación contra los dignatarios de la comunidad judía. Aunque resulte increíble el concepto, la investigación se basó en la acusación de que los judíos necesitaban sangre cristiana. El primer ministro de Francia, Adolphe Thiroux, apoyó abiertamente a su representante en Damasco y en una conversación con James May Rothschild le dijo: pero si los judíos en la Edad Media participaron en asesinatos rituales, ¿por qué los judíos oscuros de Damasco no deberían hacer lo mismo hoy? Con semejante apoyo, el gobernador egipcio en Siria, Payad el-Sherif, envió sus condolencias al gobierno francés y Muhammad Ali permitió que las acusaciones tomaran fuerza. Se ordenó la detención de 13 miembros notables de la comunidad judía de Damasco bajo la acusación de asesinar al monje cristiano para los propósitos rituales. La difamación antijudía dio rienda suelta al odio antisemita. Los acusados fueron encarcelados, ferozmente torturados, mientras la población atacaba la sinagoga del barrio de Jobar, saqueándola y destruyendo los rollos de la Torá. El principal sospechoso resultó ser un barbero judío llamado Shlomo Halek, de unos 20 años. Se lo acusó porque el anuncio que el monje colgó en la puerta de la sinagoga fue encontrado en la pared de su barbería. Bajo tortura, fue obligado a declararse culpable y los dignatarios de la comunidad arrestados fueron acusados como cómplices, sanguinariamente torturados. Algunos confesaron y 4 de ellos murieron en cautiverio. Francia estuvo directamente implicada en las investigaciones, supervisó el interrogatorio de un judío tras otro. Cuando los judíos se negaban a hablar, los franceses se los entregaban a los sirios, quienes los torturaban hasta que les dijeran lo que las autoridades querían escuchar. La situación se agravó un 28 de febrero. Ese día se encontraron unos huesos en una zanja en el barrio judío. Aparentemente eran los huesos del padre Tomás, que al ser declarados como tales, fueron enterrados en una ceremonia solemne. Pero esos huesos eran muy pequeños y no podían ser huesos humanos. Es posible, se dice, que hayan sido trasplantados allí. Sin embargo, el descubrimiento alcanzó para realizar una gran manifestación de condena antijudía. Pero las cosas no terminaron allí. Las autoridades sirias comenzaron a buscar la sangre almacenada por los judíos. 63 niños de entre 3 y 10 años fueron secuestrados y torturados para obtener una confesión de sus padres. El alcance del ultraje alcanzó dimensiones desconocidas. Había hombres de negocios y diplomáticos europeos en Damasco que apoyaban abiertamente al cónsul francés en sus acusaciones sobre el crimen. Hasta el cónsul americano en Beirut envió una misiva a su secretario de Estado diciendo: el más bárbaro secreto del que se sospechaba sobre la comunidad judía al fin salió a la luz. Lo que sus manos hacen con la sangre cristiana para fabricar las matzot dejó de ser un secreto después de 1840 años. El hecho provocó la aparición y la circulación de libelos de sangre por distintos lugares, lo que llevó a muchas personalidades a interceder para frenar la difusión de los libelos y salvar a los rehenes. El dirigente y benefactor, el famoso Moshe Montefiori, viajó a Constantinopla y logró persuadir al sultán para detener la difusión del sangriento libelo en todo el Imperio Otomano. El poeta alemán, el judío converso Heinrich Heine, que estaba exiliado en París, hizo oír su voz de protesta. El ministro británico, Lord Palmerston, encabezó una delegación que se presentó ante el gobernador sirio a fin de exigir el fin de las agresiones y la liberación de los acusados. La comunidad judía estadounidense organizó mitines políticos de protesta en 6 ciudades americanas en nombre de sus hermanos sirios. El ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, John Forsyth, envió un urgente pedido para poner fin a las torturas. El asunto de Damasco fue dantesco. fue difundido ampliamente por la prensa judía. Les Archives Israélites en París y el Jewish Chronicle en Londres se ocuparon intensamente de denunciar el ultraje. Una delegación de judíos franceses viajó a Alejandría y demostró al gobernante Muhammad Ali la mentira sobre la que se estaba obrando y le exigió que interviniera a él personalmente. Finalmente, con la ayuda del cónsul de Austria, la familia Rothschild pudo hacerse con los documentos que testimoniaban la falsedad de la acusación y los distribuyó en la prensa internacional. Por el escándalo, el enorme escándalo producido en la opinión pública mundial, el gobierno francés presionó a Muhammad Ali para la liberación incondicional y el reconocimiento de la inocencia de los prisioneros judíos que aún quedaban con vida. El gobernador egipcio así lo hizo. Dani, como dato anecdótico, es interesante mencionar algo que es difícil inclusive de creer. 20 años después de estos acontecimientos, en octubre de 1860, el periódico Ameilitz publicó en Rusia una noticia, sin tener la certeza de la fuente, según la cual el monje Tomás estaba vivo y escondido, elaborando vinos y champagne, y los jesuitas eran quienes lo sostenían económicamente, con la condición que se mantenga oculto y que el mundo lo considere muerto. ¿Será verdad o una fake news también?
Se ve que las fake news no nacieron con la era digital, seguramente, ¿no?
Así es, seguro.
Dramático el relato y una historia, como siempre decimos, para algunos conocida y recordada y para otros absolutamente desconocida. Abrazo grande, que tengas muy buena semana y cuídense mucho por allí.